intentos de regularización en los años anteriores. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Vamos, que llegamos los cubanos.
Amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en esta mañana y en este hoy que se llama así, que se llama viernes por la mañana, y en este revoltillo, esta tortilla que se rompe bien temprano en la mañana y que se arma este tremendo revoltillo acá de informaciones y de acontecimientos, cosas que están ocurriendo, que han venido pasando durante toda esta semana, la vamos a estar analizando acá, y algo que está ocurriendo en este momento que nos merita una importancia tremenda. Vamos a ver, me está entrando un mensaje, fíjense ustedes, de nuestro amigo Leonid, en el cual me está diciendo que ahora mismo frente a su casa está viendo un operativo, han cerrado la manzana donde él está ubicado, y hay policías por todas partes. Vamos a ver, me están enviando fotos. Esto está ocurriendo en este momento. Fíjense ustedes. Vamos a tratar de ver si puedo conectarme con Leonid. Es una información que me está llegando en este preciso momento. Vamos a ver si me da un poco de tiempo acá de hacerle un poco de seguimiento. Primero que todo, bueno, pues nada. Aquí estamos en el año de la descastrización de nuestro país, amigos míos, de nuestra Cuba, rompiendo esa tortilla, como ya les dije. Siempre, bueno, recordándoles que habemos teléfonos por acá por el estudio. Si usted se quiere comunicar con nosotros, por supuesto que bienvenido, y comentar sobre algunos de los temas que vamos a estar tratando en este viernes, en este hoy. El teléfono es el 305-437-7118. Como dice mi tocayo de León, dale que está la verde. La verde, así amanecemos aquí en esta mañana de viernes, con una temperatura un poquito confusa. Está bastante caliente, está bastante agradable el cielo, pero un poquito nublado, azulito pero nublado, 81 grados de temperatura, con probabilidades de que llueva, efectivamente, 20%, pues parece que puede que nos mojemos un poquito durante el día. Un sol que salió a las 6:51 de la mañana y que estará con nosotros hasta las 6:17 de la tarde. Aquí estamos, y cuando digo estamos es porque estamos, no estoy solamente yo. Acompañan como siempre nuestro productor general, el responsable de lo que pase o no pase en este programa, el gran Fuente Viñoli, con nosotros hoy, día que más le gusta, el viernes. Y merecido para él. No sé si esos aplausos son para el viernes o para nuestro productor, pero ambos se lo merecen. Y a 6 pies de distancia de él, el más pequeñín de la casa, el Viñolito, está con nosotros hoy. Llanto fresquecito, ese llanto de hoy por la mañana, fíjense ustedes. Y bueno, vamos, antes de pasar con los temas calientes que tenemos y el seguimiento, como ya dije, de esto que le está ocurriendo a nuestro hermano Leonid en Cuba, para averiguar exactamente qué es lo que le está ocurriendo y qué es lo que está pasando y por qué esta maniobra de varios oficiales de policía. Me está mandando fotos ahora mismo en lo que aparecen varios patrulleros frente a su casa con varios oficiales vestidos de oficiales de la policía. Pero vamos a ver, también me han mandado, bueno, el informe del reporte que recién acaba de dar la televisión cubana, con las últimas 24 horas, lo que ha ocurrido con el tema del coronavirus en Cuba. 859 fueron los casos positivos y hay, bueno, se reportan 5 personas fallecidas. Entre ellos hay 27 críticos y 37 graves. Y bueno, como siempre, La Habana sigue siendo la zona más afectada, 449 casos. Santiago de Cuba, 129, le sigue después Mayabeque con 60 casos, y por ahí Guantánamo, 44, Pinar del Río, 38. Esa es la situación que hay. de los casos, dice que hay 431 fueron autóctonos, en La Habana, solamente en La Habana. Imagínense. Así que y espero que haya llegado a tiempo, pues sí que llegó a tiempo. Esa es la situación que está viviendo, se está viviendo en este momento con esta este rebrote del tema del coronavirus. Y bueno, aquí estamos, amigos, ya a final de esta semana que ha quedado como, definitivamente yo definiría esta semana como la semana que volvió loco al régimen de los Castros una canción. Eso ha sido, yo creo que el leitmotiv, como se dice, de esta semana, la famosa canción estrenada por estos jóvenes artistas, en la cual ha levantado tanta polémica. Principalmente el régimen se niega sinceramente a aceptar una propuesta, que es, yo creo que básicamente lo que ha hecho esta canción, que ha sido un fenómeno, hay que reconocerlo como tal, ha sido un fenómeno mediático. Está en estos momentos casi que tiene 1,000,000, le voy a decir ahora mismo, de views, de vistas. Bueno, 872,000, pero subiendo a una velocidad tremenda. Cada hora sube casi 20,000 o 30,000. Así que esperemos, probablemente llegue al 1,000,000 de vistas. Estoy hablando la oficial, la han visto más de 1,000,000 de personas, por supuesto, porque hay muchas páginas que han publicado, pero se mide así, ¿no? Fue en el canal de Yotuel, este joven cantante de la agrupación Oricha, fue en su página oficial donde surgió, donde se publicó oficialmente esta famosa canción que, como ya les dije, ha revolucionado prácticamente las redes, sobre todo las redes de los cubanos. Y ahí está el régimen jalándose los pelos y preguntándose cómo lidiar con la popularidad manifiesta hoy en día, con el apoyo casi unánime hacia un llamado. Esto es lo que ha hecho esta canción, a quien lo puede analizar de la forma que le dé la gana, una simple propuesta de comenzar a llamar a las cosas con nombres más congruentes con nuestros tiempos, vamos a ponerlo así. Les duele, les ha lastimado, pero de una forma tremenda, porque así han reaccionado, les ha lastimado que se haya puesto sobre la mesa el cuestionamiento de la palabra muerte. Fíjense ustedes, todo esto, ¿de dónde viene todo este alboroto y todo lo que ellos han creado? Les duele que se les exija no más muerte, sino un poquito más de vida, ¿no? Porque eso es lo que está haciendo esta canción y es lo que están pidiendo todos, ¿no? Se ha puesto aquí en el tapete, más que la canción y más que el tema, la propuesta de que si se pare de decir patria o muerte, se empiece a decir un poquito más patria, vida y vida, y se le dé un poquito más de respetabilidad a la situación del cubano. Pues les duele, les ha dolido tremendamente. ¿Por qué razón? Es la pregunta que uno se está haciendo, pero ¿por qué? ¿Por cuál ha sido la rabieta esta que han agarrado ellos? El problema es que esa muerte, esa palabrita muerte, fíjense ustedes, ha sido el arma con el que ellos han saqueado a nuestro país, Dios mío. Ese ha sido el instrumento número uno con el que ellos se han apoderado, se han hecho ricos, millonarios y siguen saqueando el país. Observen que la rabieta se ha concentrado solo en ese tema, no más. Han producido prácticamente, yo diría, 50 horas entre espacios de televisión, radio, prensa, todo para defender su derecho a matar y a seguir matando. Eso es, como decía el Che Guevara, fusilamos, hemos fusilado y vamos a seguir fusilando, porque estaban obsesionados con eso. Eso es todo. Aquí no hay más nada, aquí no se tiene que dilucidar, no se tiene que buscar otra razón de por qué esta rabieta a estos personajes. Ayer, entre los 300 reportajes y programas con los que me tropecé, algunos porque los busqué, otros porque fueron coincidencia, porque están en las redes sociales, yo me refiero a cuando digo que se les dedicó, porque se los dedicó el régimen a este tema, ¿no? Porque se obsesionaron con él. Me topé con uno en el que el conductor, un conductor de televisión, de la televisión cubana, él trata de darle una justificación histórica a la palabra muerte en el lema este de la revolución. Él esgrime, para defenderla, que la palabra muerte hay que mantenerla, hay que defenderla. Entre sus argumentos estaba el que, primero que todo, había que respetarla porque había sido pronunciada por Fidel Castro. Y ya ustedes saben, eso es sagrado, lo pronunció Fidel Castro, y por tanto forma parte ya de la lista de frases esas por las que cada vez que alguien pase por delante de ella, pues hay que hacerle reverencia. Hay que hacerle reverencia a la palabra muerte y patria o muerte, sobre todo porque la dijo Fidel Castro. Claro, yo escuchándolo me preguntaba, bueno, ven acá, ¿y por qué esta frase había que hacerle reverencia porque la dijo Fidel Castro y no a otras que también pronunció Fidel Castro? O sea, me preguntaba si hay que obviar, ¿no?, las frases en las que Fidel Castro dijo que Cuba iba a tener, por ejemplo, de las tantísimas, ¿no?, aquella frase en la que Fidel dijo que Cuba había que iba a tener un Producto Interno Bruto para el año 1980 por encima de los Estados Unidos. ¿Por qué no sacar esa frase también entonces y respetarla y preguntarse qué fue lo que pasó, por qué eso no ocurrió, dónde estaba esa promesa de Fidel Castro? O cuando dijo aquello que la revolución, al revolucionario, no se le ofrecía ningún tipo de privilegio. Los revolucionarios, dijo él, no tienen ningún tipo de privilegio en Cuba. ¡Lucha! ¡La revolución, el revolucionario, no ofrece privilegios! Ahí está. Y me preguntaba, ¿qué es lo que tiene entonces, si el revolucionario no ofrece privilegios, qué es lo que tiene entonces Ramiro Valdés, o los hijos y los nietos de toda la playa de esta, de la nomenclatura esta del régimen? ¿Una vida ganada con qué? ¿De qué? Si el repartirse mansiones, carros y yates de lujo no forma parte de un privilegio. Pero después te encuentras con que no hay privilegio, dice él que no hay privilegio, que el revolucionario no tiene privilegio, pero te encuentras entonces con que...
Tengan un amigo coronel para que les deje estar en la playa.
Pero hay que buscarse un amigo coronel para que te deje entonces estar en la playa. ¿O por qué no escogió, dije yo, el periodista este para dignificarlo un poco, ¿no?, cuando dijo que la frase había que defenderla porque la dijo Fidel Castro? ¿Por qué no escogió o se puso a cuestionar también otra frase de Fidel Castro cuando en 1970 dijo que concomitantemente, esa fue la frase que utilizó, concomitantemente la gente estaba regando bolas, chismes de que el huevo y el pan se iban a racionar? Acusó a esos personajes de chismosos y de contrarrevolucionarios con todas las consecuencias que ya saben ustedes, que acusar a alguien de contrarrevolucionario en Cuba, ya saben ustedes lo que iba a ocurrir.
Además, concomitantemente han circulado determinado número de bolas en las últimas semanas por la capital de la República. Concomitantemente, decía, se regaron bolas de que se iba a racionar el huevo. Y se formaron colas delante de los establecimientos donde se venden esos artículos para comprar determinadas cantidades, algunas de ellas excesivas. Se regaron rumores de que también el pan iba a ser racionado.
Eso eran bolas, eso eran chismes, eso eran mentiras del pueblo, de la contrarrevolución, de la CIA. Todo eso eran planes de la CIA. Miren ustedes, esto fue en el año 1970. Pero este periodista, no, él no quiere cuestionar esas palabras y esas frases de Fidel Castro. Esas mejor que queden en el olvido. O también me pregunté por qué no eligió este llamado periodista, que muy bien pudo haber elegido la que dijo cuando... se le preguntó si sabía que el gobierno cubano era un gobierno comunista. Y Fidel dijo...
El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista.
Ahí está. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. ¿O por qué no se fue también al manifiesto del mismísimo Fidel Castro cuando en su alegato de la historia me resolverá ese discurso que dio para defenderse en el juicio de Moncada en el año 53? Decía que lo primero que iba a hacer cuando llegara la revolución era restaurar la constitución de 1940. Leo aquí, esto es sacado de la historia Marzo Verá, este alegato de Fidel Castro para defenderse. Dice Fidel Castro en la historia Marzo Verá, y abro comillas acá, dice: en el sumario de esta causa han de constar las 5 leyes revolucionarias que serían proclamadas después de tomar el cuartel Moncada y divulgadas por radio a la nación. Es posible que el coronel Chaviano, dice Fidel, haya destruido con toda intención esos documentos, pero si él los destruyó, yo los conservé en la memoria. La primera ley, y aquí va, esta es otra frase de Fidel Castro, la primera ley revolucionaria devolvía al pueblo la soberanía y proclamaba la Constitución de 1940 como verdadera ley suprema del Estado. Lo pueden buscar en la página 27 del libro La Historia de Emerson Verá. Ahí está, la restauración de la Constitución de 1940. Esa era la promesa de Fidel Castro en ese año 1953. O cuando más adelante habla de las viviendas. Fidel habla también en el alegato este de La Historia de Emerson Verá, él habla de la situación de la vivienda del pueblo cubano. Otra frase que este periodista pudo haber sacado y pudo haber analizado, no es de la muerte, no es de la muerte, es de la vida, esto es de las mejoras en Cuba. Fidel Castro dice, en este alegato, dice, tan grave o peor es la tragedia de la vivienda. Estamos hablando de Fidel Castro, año 1953. Hay en Cuba 200.000 bohíos y chozas. 400.000 familias del campo y de la ciudad viven hacinadas en barracones, cuarterías y solares, sin las más elementales condiciones de higiene y salud. 2.200.000 personas de nuestra población urbana pagan alquileres que absorben entre un quinto y un tercio por ciento de sus ingresos. Miren cómo estaba Fidel Castro preocupado con los quintos y los tercios de los ingresos de la población en la época de Batista. Ahora no. Ahora eso se llama, ¿cómo? Se llama sacrificio. Ahora cuando le dice, un cubano le dice, mira, yo no tengo, yo solo este joven que salió con su esposo y sus dos hijos a celebrar el cumpleaños de sus hijos y lo llevó a Copelia y le dijo, ya aquí se me fueron más de la tercera parte, de las dos terceras partes de mi salario del mes. Solamente se gastó casi $900 en comerse un helado en Copelia y montarse en una guagua. Esto ahora no. Pero esto hoy se llama, hoy 62 años después, o más, porque esto fue en el año 53, ¿okay? Esto hoy se llama sacrificio. En aquel entonces había que criticar a Batista. Pero veamos, vamos a comparar esto con los propios datos de ellos. Y dice que en 1953, que tan grave o peor, leo aquí literalmente, tan grave o peor es la tragedia de la vivienda. Hay en Cuba 200.000 bohíos y chozas, 200.000 bohíos y chozas, dato de la fecha de la época de Fidel Castro. Bueno, pues a finales de 2016, su propio gobierno, para dignificarlo un poco, vamos a llamarle gobierno, reconoció que había en Cuba, esto en la mesa redonda, un déficit de vivienda en la que la isla rondaba los 880.000 inmuebles. Fíjense ustedes, había 200.000 en 1953, según el mismo Fidel. Pues en el 2016, según declaraciones de la mesa redonda, hay 880.000 personas sin viviendas en Cuba. A ver, cuéntenme ustedes de cómo ha pasado todo esto. Sumémosle, eso fue en el año 2016, sumémosle que después de esto vino el huracán Irma en el 2017, el tornado aquel que arrasó a La Habana en el 2019, en el que Díaz-Canel tuvo que salir corriendo de regla porque el pueblo le empezó a gritar, y los guardaespaldas lo tuvieron que meter a la fuerza empujones en el Mercedes-Benz y se fueron chillando goma. Ahí vimos las imágenes, están en las redes sociales, en los YouTube, lo pueden buscar. Sumémosle a la tormenta tropical Laura que vino después, que según el reporte que dio el mismísimo Díaz-Canel, dijo que habían más de 3.800 viviendas que habían quedado dañadas y de las cuales 115 fueron derrumbes totales, la casa se cayó completa. 231, otro dato que daba, derrumbes parciales y 320 techos que fueron completamente destruidos. Eso fue 2016. En 2016 los datos eran de 880.000 viviendas o personas sin vivienda. Súmenle ahí lo que debe haber hoy después de estos acontecimientos que han pasado. Esto tome en consideración el papel del llamado Ministerio de la Abundancia, como decía George Orwell, que decía, estaba hablando del Ministerio de la Manipulación Estadística, que ya sabemos que somos víctimas de ello también. Sumémosle todo lo que han traído estos desastres naturales que ha venido después, más que no estamos poniendo aquí los derrumbes que se producen casi diariamente en La Habana Vieja y que tampoco se les da solución absoluta al problema de la vivienda. Pero son los problemas de vivienda. Pero este joven no escoge eso. No escoge lo que dice Fidel de la vivienda en el año 1953 y los problemas que hay ahora con la vivienda en el 2021. Ahí está. Es obvio que ese déficit, por supuesto, que ha aumentado de forma horrible, que ellos no van a dar esos datos, no cabe duda. ¿Qué dice el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña? Bueno, en mayo del 2020, hace ahorita va a ser un año, él se presentó en la mesa redonda y dijo que hay 122 mil casas con piso de tierra en Cuba y 9.611 cuarterías. Ese es el dato que él dio, manipulado, pero ahí está. 122 mil casas con pisos de tierra. Y él hablaba de aquellas chozas que habían en el año 1953. Estamos en el 2000, estamos en el siglo XXI, amigos míos. Eso es la historia. Ah, pero esto hoy se llama sacrificio. Y esto hoy tiene una causa. La causa es bloqueo. Eso es no nos dejan, imagínate tú, en la situación que tenemos nosotros. 61 años después que apareció Fidel Castro diciendo que eso lo iba a eliminar en los primeros años de la revolución. En los primeros años, cuando tenía la ayuda, y ahí voy con esto inmediatamente, la ayuda de la Unión Soviética descomunal, etcétera, etcétera. Y luego René Mesa Villafaña le pidieron que diera una previsión de las rehabilitaciones. Aquí, bueno, ya pusiste los problemas, ahora dime cuál es la solución. Y él dijo, sí, cómo no, con mucho gusto, este año, el año pasado, 2020, fue en mayo del año pasado, se pronostica, dijo, que se iban a reparar unos 413 inmuebles. 413 de 160, de 122 mil casos que hay con piso de tierra. Y los 880 mil personas que no tienen casa hoy literalmente en Cuba, 400, dice que esa es la promesa que iban ellos a plantearse, a ver si podían llegar ahí. ¿Qué cosa es esto, amigos? Ellos pronostican, entre comillas, bien grandes, así que ustedes saben muy pocas veces que los pronósticos de eficiencia en Cuba no llegan ni siquiera al 20% de lo que planean. Bueno, pues de todas esas viviendas, ellos pronostican que van a reparar 414 inmuebles. Esa fue la respuesta de este personaje. Y las nuevas construcciones dijo que no iban a llegar ni siquiera a la cifra de 60 mil en todo el país. Vaya, yo no sé, dudo mucho que se haya cumplido, dudo mucho que se van a dar esos reportes, porque eso pasó, ya les digo, en el 2020. Hoteles sí se siguen construyendo y se van a seguir construyendo. Y hoteles incluso 5 estrellas, en los cuales el cubano todavía sigue sin el derecho a participar de esos lujos. Pero dice Fidel Castro que no hay privilegio, que el revolucionario no tiene ningún tipo de privilegio. ¿Sí? Si él llama revolucionario al pueblo, pues por supuesto que no lo tiene. ¿Okay? Y por otro lado, esta situación. Ah, pero este llamado periodista insiste en defender, no esas frases de Fidel Castro, esas que es la que el cubano de a pie necesita, que se acaben de resolver. No, es la que quiere defender a toda costa y poner como si fuera algo sagrado de verdad, es el patria o muerte. La muerte tiene que ser sagrada. Eso sí, no le pueden quitar a ellos ese derecho de matar, porque entonces imagínense ustedes cómo se ponen y cómo se han puesto. Esto es cómico, porque esto es un absurdo tal, amigo mío. Esto ha llevado casi todo el tema, el leitmotiv de esta semana, el tema esencial de esta semana, ha sido la palabra muerte, que les lo ha achacado. Se les duele, les ha dolido, ya les digo, le han dedicado horas. Pero ahora, y voy con esta, dijo incluso uno, o hizo uno de los análisis históricos, le lanzó a este personaje que me llamó la atención todo el reportaje, hizo un análisis histórico de la frase patria o muerte. Porque yo digo esto, y esto vamos a ir en breve a una pausa de noticias. Están pasando cosas en Cuba y quiero también hacer una pausa para ver qué es lo que le está ocurriendo a nuestro amigo Leonid. Pero yo digo una cosa que mientras más busco, más encuentro, ¿no? Y les digo esto, de lo que cada vez más me convenzo es que ustedes, no sé si han visto esas películas en las que durante toda una hora o dos horas el personaje está lleno de intriga, crímenes, no se sabe lo que va a pasar y al final la escena se pone oscura y cuando abre los ojos el tipo estaba en un sueño. Bueno, yo a veces pienso que hemos vivido 62 años en ese sueño. Y ahora les voy a contar la historia también de estas frases de patria o muerte y la verdad que hay detrás de esa patria o muerte. Vamos a ver, vamos a una pausa de noticias, que no solo es reductivo y del hombre, y cuando regresemos les prometo un poco de tratar de averiguar qué es lo que está ocurriendo con nuestro amigo Leonid y venir con este tema nuevamente. Así que no se vayan, que ya regresemos aquí por Radio Martí y El Reductivo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez y media de la mañana, el ingeniero Teudy Giró está en los controles, en la voz informativa de este servidor Paul Sfeir. Juntos vamos con el boletín de noticias de esta hora. En Viñales, un otrora próspero pueblo turístico en Cuba, sus habitantes se vieron obligados a regresar a cultivar la tierra para sobrevivir por la falta de visitantes debido a la pandemia de COVID-19. El informe lo presenta la agencia AFP.
Enmarcado por grandes formaciones de roca conocidas como mogotes, el Valle de Viñales, al oeste de Cuba, empezó a cambiar su vocación agrícola hace más de una década. En 1999, la zona fue declarada Patrimonio Natural por la UNESCO. Pero a falta de turistas por la pandemia, casi todos los 28.000 habitantes han tenido que volver al campo para sobrevivir.
Más del 80% de la población de Viñales se dedicaba al turismo directa o indirectamente. Y hemos tenido que regresar a la tierra, a cultivar.
Carlos Millo alquilaba dos habitaciones en su casa para los visitantes, pero ahora cuida su sembradío.
Va a ser como autoconsumo. Vamos a tener tal vez una entrada monetaria básica, nada más que eso.
Todavía tiene la esperanza de que el turismo vuelva y espera combinar sus dos oficios. Una forma de trabajo que afirma llegó para quedarse. Yusmani García paseaba visitantes en su carro jalado por un caballo. Por una excursión ganaba unos $21, en un país donde el sueldo mínimo mensual en ese momento era de unos $36. Pero desde marzo de 2020, cuando estalló la pandemia, los turistas desaparecieron y García ha tenido que fabricar herraduras de caballo.
De un coche de alquiler que tenía para trabajar con turismo a trabajar con el vapor de candela este, y esto es un trabajo duro.
El pueblo recuerda la bonanza que trajo la autorización para abrir negocios privados y el boom de visitantes tras el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba en 2015, con el presidente Barack Obama, que incluso visitó la isla.
Hubo un momento determinado que hubo turistas que no tuvieron habitaciones en Viñales.
Las fincas de tabaco son otro atractivo local. La isla ya sufría escasez desde antes de la pandemia, porque durante el gobierno de Donald Trump, el embargo estadounidense hacia Cuba se recrudeció, lo que provocó una caída drástica de turistas. Pero el coronavirus llegó para empeorar aún más la situación.
Y por otra parte, las máximas autoridades de la Iglesia Católica de Nicaragua piden al gobierno de Daniel Ortega una serie de reformas electorales que garanticen en noviembre próximo unos comicios justos y transparentes. Desde Managua, el informe lo presenta nuestro colega de La Voz de América, Donaldo Hernández.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua sentó su posición con respecto a las elecciones de noviembre. A través de un comunicado expresaron que como religiosos se suman a la aspiración de los nicaragüenses sobre las necesarias reformas electorales que garanticen un proceso de comicios libres y transparentes. Organizaciones opositoras como la Alianza Cívica reaccionaron a la postura de los obispos.
Acogemos y respaldamos el llamado de la Conferencia Episcopal, en el cual nosotros nos sentimos parte de toda esta lucha, nos sentimos parte de este llamado, porque nuestra tarea como organización y como personas que queremos el cambio en Nicaragua es demandar todas las condiciones que permitan transitar hacia un nuevo ciclo democrático.
La exigencia de la Conferencia Episcopal coincide con la del sector empresarial.
Crear una confianza del votante en el sistema electoral, donde hayan reformas electorales que conlleven a unas elecciones libres, transparentes y observadas, con depuración de padrón, que sean inclusivas, pero al mismo tiempo con cambios drásticos, cambios profundos en lo que es el Consejo Supremo Electoral.
Dirigentes del partido oficialista, por su parte, afirman que estos llamados son un preámbulo para invalidar su triunfo.
Los sanitarios no le tenemos miedo a la urna, la vamos a ganar y lo vamos a cachimbiar. El 7 de noviembre no vuelven por otra.
Nos van a decir fraude y toda esa onda, qué barbaridad, por el fraude lo ganaron.
Está previsto que en el primer semestre de este año la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista realice las demandadas reformas al sistema electoral. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y nos vamos a Asia. China reveló el viernes que 4 de sus militares murieron durante una sangrienta batalla mano a mano con las tropas indias en la disputada frontera de los dos países en el Himalaya, y eso ocurrió en junio del año 2020. Nueva Delhi dijo previamente que al menos 20 soldados indios murieron durante la pelea. Mis amigos, volvemos a encontrarnos dentro de 25 minutos con más noticias. Ahora sigan con Tony Benítez y el Revoltillo.
Esta segunda media hora de nuestro programa El Revoltillo, por decir, por Radio Martí, haciéndole un poco de seguimiento. Siempre cuando venimos de la pausa, pues saludar a todos los que están, nos están escuchando desde cualquier rincón del mundo, principalmente los que nos escuchan desde Cuba. Hemos recibido mensajes, bueno, a través de nuestra página también, de nuestro correo electrónico, radiorevoltillo@gmail.com. Agradecerles a todos, nuestro amigo Mario García desde Cayo Ajín, que nos escribe. También contento porque recibimos su mensaje a través de esta página. Sonia Álvarez, que nos manda saludos también. Preocupada también Sonia, dice que a veces hace llamadas para acá y lamentablemente pues no para Radio Martí, y dice que pues bueno, de alguna forma pues no puede hacer sus testimonios de declaraciones de cosas que están ocurriendo en Cuba. Sonia, gracias, te agradezco muchísimo todo. Tu mensaje y los elogios, por supuesto, todo. Leonardo Córdoba también, que nos escribe a través de la página, muchísimas gracias. Nuestro amigo Leonid, que me acaba de escribir, que está también a la escucha en este programa y que me escribe a través de las redes de Facebook, me está escribiendo lo siguiente: estas fotos, Tony, que te acabo de mandar, las tomé desde dentro de mi casa por una persiana, porque me amenazaron con quitarme el teléfono si tomaba fotos. Los segurosos me amenazaron diciéndome que me agarrarían en la calle para quitarme el teléfono. Ahora mismo nos van a matar de hambre porque no sé cuándo nos permitirán comprar alimentos. Mis hijos están muy asustados ahora mismo. Yo pienso que todo este operativo quizás tenga que ver con toda esta revuelta, todo esto que ha formado a partir del video de Patria y Vida. No nos permiten ahora mismo salir de la casa ni comprar el pan ese asqueroso que me venden acá. Mi familia tiene mucha hambre, Tony. Me dice, estoy a la escucha porque esto aquí se está poniendo muy feo. Vamos a ver, vamos a seguir en contacto con nuestro hermano Leonid, que está en Cuba y en estos momentos está pasando por esta situación tan angustiosa, que no es la primera vez, no es la primera vez que lo acosan de esta forma, que lo encierran y que le arman una revuelta fuera de su casa amenazándolo. Y aquí en la foto hay como 5 patrulleros ahora mismo plantados ahí frente a su casa. No tiene justificación, no hay gasolina, no hay recursos para otras cosas, pero para eso sí. También, bueno, aquí nuestro amigo Ibrahim Rodríguez también, que me da lo, o sea, dice buenos días, Tony, un poquito tarde también, pero aquí estoy, a la escucha de la página. Nuestro amigo Mario Boscur también está conectado, como siempre. Fran Valdés, este también está por ahí. María Soya está conectada también y mandando los mensajes. Gracias, gracias a todos. Muchísimas gracias. Yo, bueno, antes de irnos a la pausa, estaba tratando de hacer un poco de recuento de toda la atmósfera y un resumen de lo que ha pasado esta semana, que creo que se, valga la redundancia, se resume la semana en toda la controversia que ha motivado la famosa canción del grupo de estos jóvenes cubanos, con un grupo, se han unido gente de zona, de Semer Bueno, U12 de Orisha, y bueno, crearon esta canción, Patria y Vida, y esto lo que ha provocado ha sido tremendo, sobre todo el régimen de La Habana está muy ofendido por esta propuesta, una propuesta sencillamente de comenzar a llamar las cosas con otro nombre, a quitarle un poco al el Patria o Vida, el patrio muerte, y hablar un poquito más de vida. Es una propuesta bastante noble, yo creo que también bastante elocuente con la realidad. Pero yo les estaba diciendo que cada vez me convenzo más y comparo la vida y la historia de esta llamada, mal llamada Revolución Cubana de 62 años con aquellas películas en las que ustedes, sobre todo aquellas películas de la posguerra soviéticas que nos ponían en Cuba, en la cual el protagonista tenía que lidiar con una serie de acontecimientos. Para en un momento determinado tú te preguntabas como espectador, bueno, ¿cómo va a terminar todo esto? ¿Qué cosa es esto? Y ellos resumían las historias de una forma, parece que se quedaban sin finales, no se ponían muy creativos, y de buena primera la escena se ponía oscura, y entonces cuando volvía el protagonista estaba en una cama y toda la historia que te habían contado había sido un sueño. A veces pienso que todo esto también, todo esto, estos 62 años ha sido un engaño y ha sido un sueño, incluso un engaño para todo el mundo, ¿eh? Yo creo que aquí todos hemos vivido hipnotizados por este personaje, principalmente por el líder de todo este maquiavelismo que fue Fidel Castro, y engañados todos, incluso esos que se paran hoy a hablar y se emocionan en la televisión cubana defendiendo un régimen que los golpea a ellos mismos de forma directa a veces o indirecta, a sus familiares, a sus amigos. Esos policías que salen a la calle a golpear gente y luego al llegar a su casa lo primero que hacen es averiguar, preguntar, oye, por fin el primo que mandó los $20 de la recarga. Eso mismo. Estos mismos personajes que no se sientan a pensar, caramba, yo ¿qué rayos es lo que estoy defendiendo yo acá? Más miseria, más trabajo, menos futuro para mis hijos, para mi generación. Yo voy a morir ahorita, nosotros estamos prestados en esta vida por un ratico. ¿Para qué me he dedicado yo? A darle a los Castros para que sigan llenándose las bolsas de millones de dólares, y el final de esta película, cuando despertemos, ¿qué vamos a encontrar nosotros acá? Un país destruido completamente en nombre de que una ideología que ni ellos mismos creen en ella, o que creen la ideología que creen hoy en día es la ideología del billete verde, el billete del enemigo. Esa es la historia, amigos míos. Pues miren esto. La supuesta historia del Patria o Muerte, porque me comí completo el reportaje que hizo este, llamémoslo el periodista, para no degradarlo ni nada, ni faltarle el respeto. Él hace un reportaje sobre la historia de la palabra, de la frase Patria o Muerte, que tiene sus fuentes, miren ustedes, en las fuentes de origen de esta frase. Fue un acontecimiento fatídico que ocurrió en La Habana el 4 de marzo del año 1960. Ahí fue donde nació esta palabra de Patria o Muerte. ¿Qué pasó el 4 de marzo del año 1960? Bueno, pues un buque de carga explotó en el puerto de La Habana. Un buque estaba cargado de armas y municiones, explosivos por todas partes, pues explotó, una explosión tremenda. Creo que a las 3 de la tarde, eran horas de la tarde, no recuerdo exactamente la hora que ocurrió. Pero bueno, consecuencias de esta explosión, cerca de 100 personas perdieron la vida, hubo unos 34 que desaparecieron, no se supo nunca a dónde fueron a parar. Me imagino yo que quedaron totalmente desmantelados los cuerpos, ¿no? Una explosión muy fuerte, alrededor de 400 heridos. Esto según un artículo de la revista Bohemia de la época, que es la que da estos datos, ¿no? Los datos que están documentados que son reales, ¿no? Hubo muchas muertes, muchas personas que quedaron mutiladas, por supuesto. Una explosión horrible, horrible lo que ocurrió ese 4 de marzo del año 1960. Ahí luego, en el sepelio, por supuesto, de las víctimas, en el cementerio de Colón, fue que Fidel Castro se paró y pronunció uno de sus discursos, y es ahí, en ese discurso, donde él acuña la frase entonces de Patria o Muerte. Supuestamente ahí fue donde se escuchó por primera vez el Patria o Muerte, que nos ha seguido hasta hoy. Pero ahora vamos un poquito atrás a ese suceso, a la historia, ¿no? La historia, para los que les gusta un poco usar la historia como herramienta para entender el presente, y quizás para descifrar, algunos también la usan para descifrar un poquito lo que va a venir el futuro. Dice que la historia se repite, otros dicen que no, que son los historiadores los que se copian unos a otros, igual con su teoría con respecto a la historia. Pero yo creo que mirar la historia a veces nos ayuda muchísimo a entender dónde estamos y algunas veces incluso hacia dónde vamos. Los fanáticos o aficionados a la historia, es bueno definir esta asignatura primero que todo, antes de dar un paso y meternos en ella, sin faltarle respeto, por supuesto. Dice la enciclopedia que el propósito de las ciencias históricas es averiguar los hechos y procesos que ocurrieron y se desarrollaron en el pasado e interpretarlos, ateniéndose, por supuesto, a criterios de la mayor objetividad posible. Fíjense ustedes, interpretar un poquito esos hechos
ateniéndose a criterios. Cuidado con los criterios y las opiniones, y va a ir muy, muy importante esto, a la objetividad. ¿Okay? Aunque no somos historiadores, ni vamos a pretender tampoco hacerlo, vamos a tratar aquí de acogernos un poco y respetar estos mandatos de la asignatura. Vamos a tratar de evitar criterios, por un lado. ¿Okay? Así que vamos a esa fecha en Cuba y la explosión de la cubre. Este acontecimiento que todos hemos estudiado, escuchado, algunos que tienen edad, por supuesto, que lo vivieron, quizás hasta en carne propia, ¿no? Porque tal vez estuvieron cerca de los acontecimientos, quizás hasta familiares de esos que sufrieron las consecuencias de ese horrible día para Cuba, ¿no? Como tal. Siempre se ha dicho y se ha elevado a la figura de Fidel Castro como el gran maestro este de convertir los reveses en victoria. Eso lo hemos escuchado centenares de veces, pero a mí siempre, y cada vez que vivo más, me viene más este supuesto a la cabeza. ¿Qué pasa si esos reveses convertidos en victorias no han sido más que reveses planificados a través de un guión en el que la victoria también ya estaba escrita? Ya escuchamos muchas veces personas que provocaron un fuego en un lugar para luego ir a apagar el fuego y quedar como héroes, ¿no? Pues estos tipos que han sido descubiertos después, la historia está llena de cosas así, ¿no? De historias, de estas anécdotas, de esa calaña, ¿no? ¿Qué pasa si usted crea un caos en un momento determinado, un lugar determinado, en el que ya usted tiene planeado que al final de ese caos es usted el que va a entrar a resolverlo todo para que luego la historia lo tome a usted como el líder indiscutible y héroe? Una suposición, ¿no?, que estamos tomando acá a modo de análisis. Vamos a ver lo que estaba ocurriendo en Cuba en fechas previas a la explosión de la cubre, amigos. Aquí hay dos personajes primero, fíjense. Y anoten ahí, muy importante. Dos personajes importantes que van a entrar en la historia de Cuba, que probablemente, si usted es muy joven, jamás en su vida haya escuchado hablar de ellos. Y si es un poquito mayor, pues quizás el nombre sí le recuerde a alguien, pero no muy bien. Les digo acá, los dos personajes eran rusos o soviéticos, si se quiere, por los acontecimientos de la época. Uno es de nombre Alexander Alexeyev, hombre bastante eslavo, ¿no? Alexander Alexeyev, ese es uno, apúntenlo. Y el otro sí, un poquito más famoso, que quizás usted lo escuchó, famoso Anastas Mikoyan, ¿ok? Este Mikoyan después fue incluso un personaje de la época interesante, que fue incluso jefe del presidium del Soviet Supremo de la Unión Soviética en la época de Khrushchev. El hermano de Mikoyan, Artyom, creo que se llamaba Mikoyan, fue uno de los diseñadores del famoso avión, el MiG. Son personajes en la Unión Soviética, estos Mikoyan, ¿no? Mikoyan fue aliado de Khrushchev en los años 50, después que se murió Stalin, ustedes recuerdan, murió en el 53, y ahí Khrushchev entra y hace un proceso que se llama la desestalinización, pone todos los crímenes que había cometido Stalin sobre la mesa y lo juzga como tal. Y ahí lo que se formó fue lo que se formó, ¿no? Ahí estaba todo el mundo, la intriga entre todo el mundo, los asesinatos, las purgas, etcétera, etcétera. Y Mikoyan, muy pocos, se aliaron a Khrushchev, y uno de ellos fue Mikoyan, Anastas Mikoyan, se hizo amiguito de Khrushchev. ¿Y qué pasa? Que bueno, cuando se arregla un poco las cosas durante los años 50, llegan los años 60, Khrushchev lo usa como uno de los diplomáticos soviéticos más importantes en esa época de la Guerra Fría, en su apogeo de verdad, y sobre todo en la zona esta del Caribe, en Cuba, etcétera, etcétera. El primero, fíjense ustedes, voy aquí, Alexander Alexeyev, miren ustedes, llega a La Habana en octubre, primero de octubre del año 1959. Apunten esa fecha, porque acuérdense que el atentado este de la cubre, donde se acuña la frase del patrio muerte, que es donde estamos, ocurrió el 4 de marzo del 60, ¿ok? En octubre, el primero de octubre del 59, llega Alexander Alexeyev a La Habana. Informaciones recolectadas hoy por documentos que se desclasificaron después del derrumbe de la Unión Soviética dicen que cuando Alexander Alexeyev llegó a La Habana no lo hizo para explorar ni para averiguar tampoco algo que los soviéticos necesitaban. Ya eso estaba seteado. Ya, ¿no? Ya el compromiso de los soviéticos con los Castro ya estaba más que establecido, eso él no fue a eso. Alexeyev va directo al grano cuando llega ahí a La Habana ese primero de octubre de 59. Unos días después se entrevista con Fidel Castro. ¿Y quién estaba en esa reunión con Fidel Castro y Alexander Alexeyev, este personaje? Bueno, un comunista de la vieja guardia, Antonio Núñez Jiménez, usted recuerda bien, científico reconocido, todos lo recordamos, espeleólogo, interesante esto de espeleólogo, que es un experto en cuevas, ¿ok? Efectivo esta profesión de Núñez Jiménez, porque Núñez Jiménez le recomienda después a los soviéticos traer las armas y esconderlas en cuevas que ya él conocía perfectamente bien, porque era un experto en el tema de las cuevas en Cuba. Núñez Jiménez, aquel famoso documental yo no recuerdo si era del Caribe al Amazonas o del Amazonas al Caribe, pues imagino que era del Amazonas al Caribe, muy interesante, que pasó por la televisión cubana, etcétera, etcétera. Un científico muy bien preparado y un tipo con... era comunista de la vieja guardia. Bueno, se reúnen ahí Alexeyev y Fidel Castro en casa de Núñez Jiménez. Y después dicen que del vodka y del caviar, que había en la conversación, fueron directo al grano y establecieron por fin las relaciones diplomáticas, ¿no? Ayuda económica de la Unión Soviética, eso quedó claro, se lo dejó Alexander Alexeyev a Fidel Castro. Le digo, mira, la ayuda económica, cuenten con eso. Y la invitación, ahí donde vino esto, de Anastas Mikoyan, que casualmente se encontraba en México. Anastas Mikoyan, socio de Cruzos, estaba en México en una exhibición de logros culturales. De ahí él se iba a ir a Sri Lanka, pero cambia el rumbo, porque se lo pide Fidel Castro y le dice, me hace falta que pase Anastas Mikoyan por acá. Está bien, y pasa Anastas Mikoyan por La Habana. Al otro día de la entrevista, Fidel Castro anuncia, miren ustedes todas las consecuencias de un hecho detrás del otro, anuncia la creación del Ministerio de las Fuerzas Armadas y nombra a Raúl Castro como ministro de las Fuerzas Armadas. Esto es el día 2 de octubre del año 59. Bueno, es unos días después, porque el día primero había llegado Alexander Alexeyev a La Habana. Esta jugada de nombrar a Raúl Castro como ministro de las Fuerzas Armadas dejó a Camilo Cienfuegos, que era el jefe del ejército rebelde, completamente fuera, y ya sabemos lo que pasó. Unos meses después, más de 3 semanas después, Camilo Cienfuegos desaparecía sin dejar ningún tipo de rastro. Hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que pasó con Camilo. Mikoyan, Anastas Mikoyan, llegó finalmente el 4 de febrero, apunten la fecha, del año 1960. Recuerden que 4 de marzo fue la explosión de la cubre. 4 de febrero lo recibe Fidel Castro en el aeropuerto. Miren la importancia que le daba a Mikoyan Fidel Castro. Ellos sabían que esto no era un personaje que llegaba así de no, esto había que recibirlo en el aeropuerto, el tipo más importante que visitaba Cuba en esa época. Y ellos sabían que la visita de Mikoyan iba a desatar protestas en Cuba. Y aquí viene un hecho muy interesante, la confusión que había en Cuba en esa época, en ese febrero del año 1960, amigos míos. ¿Okay? Invitan a la delegación de Moscú, a los soviéticos, a poner una ofrenda floral a los pies de la estatua de José Martí en el Parque Central. La famosa estatua de José Martí, ahí llevan a los rusos para que les pongan una ofrenda floral. Esa ofrenda floral, tenía dibujada la bandera de la Unión Soviética, la bandera roja. Imagínense ustedes, recuerden que nadie quería el comunismo en Cuba. Bueno, fue considerada por muchos como una afrenta total a la soberanía de Cuba. Y aquella protesta terminó, ¿qué les puedo contar? Batalla campal, ahí estaban los jóvenes de la universidad. La revista Life publica una foto, que la tengo delante de mí, usted la puede buscar si usted quiere, en la cual los estudiantes, miren ustedes la confusión que había, los estudiantes habían salido a la calle con letreros, y aquí lo veo delante de mí, te le estoy contando, que dice, el letrero más grande dice, Fidel salvó a Cuba, Mikoyan la quiere destruir. Mikoyan la quiere hundir, dice literalmente el letrero. Fidel salvó a Cuba, Mikoyan. Entonces, son tipo personas que están a favor de Fidel Castro, pero no estaban a favor de la sovietización de Cuba, de un comunismo en Cuba, ¿okay? Eran jóvenes universitarios que salieron a protestar por la presencia de los soviéticos en Cuba. Un pueblo no sabía, ese pueblo cubano no sabía, nosotros no sabíamos que esa visita, fíjense ustedes, por eso les digo que todo un sueño, todo lo que hemos vivido, ya esa visita había sido planificada hacía muchísimo tiempo atrás. Todo esto venía, esto era un plan ya macabro, que estaba muy bien diseñado. Mikoyan fue muy generoso, pero Raúl Castro, con Fidel, le dio crédito por 100 millones de dólares estadounidenses, dólares, que hoy en día eso serían, según dice Metro Wars, que es una página que te dice te compara lo que era un dinero en esa época y lo que es ahora, 3.300 millones de dólares. Eso fue lo que le dio la Unión Soviética Mikoyan a Castro en esa época. Además, Mikoyan se comprometió a comprarle 5 millones de toneladas de azúcar en 3 años a precios menores de los del mercado mundial y pagando solo 20% de la moneda convertible. Aparte de eso, le aseguraba intercambio a favor del resto en tecnología soviética. Fíjate todo lo que le dio los soviéticos a Castro. Aquí es donde Castro le asegura a Mikoyan que por ninguna razón iba a hacer negocio con los Estados Unidos. Le dijeron, no, esto es, mira, entre ustedes y yo. Eso, por supuesto, desde el punto de vista estratégico, fue tremendo para la Unión Soviética. Era una base militar en Cuba, 90 millas. Pero Fidel le quedaba un problemita acá. ¿Cómo armarse? ¿Cómo hacer para que los soviéticos le dieran armas, amigo mío? Y aquí viene el tema de patria o muerte. Él estaba consciente que si los Estados Unidos invadían a Cuba, es una cuestión de horas para que los Estados Unidos barrieran con esa llamada revolución. Pero qué bueno sería que hubiese como una especie de provocación de los americanos, porque los soviéticos le dijeron armas no, comercio sí, pero armas no. Pero qué bueno, entonces, ¿cuál era la justificación de Fidel Castro? Bueno, y si los americanos, hubiese una provocación de los americanos, y ¡oh, suerte rara, maldita! ¡Bum! La explosión de la cubre el 4 de marzo de 1970. Observen bien la fecha. Mikoyan había estado en Cuba el 4 de febrero, exactamente un mes. Después, en el puerto de La Habana, explota el buque La Cubre. Un buque de origen francés que había llegado a La Habana, nada más y nada menos que con un cargamento de armas, explosivos. ¿Y de dónde venía? Cuba se lo había comprado a Bélgica. Ahora, observen algunos detalles aquí. Existen leyes, y esto aquí es lo más sospechoso, amigo mío. Existen leyes internacionales más que conocidas, principalmente conocidas por ellos mismos, por el castrismo, por las cuales las aduanas portuarias, que todavía hoy estas leyes están vigentes, prohibido, amigo mío, entrar en puertos, barcos con explosivos. Usted no puede hacer eso. Usted no puede poner un barco con explosivos en un puerto. ¿Por qué? Porque eso puede provocar catástrofe, como provocó. La razón es bien lógica. ¿Sabe lo que significa un barco lleno de explosivos a unas cuadras de una zona residencial? Bueno, pues ¿quién le dice usted que ese carguero, ese barco La Cubre, fue remolcado hasta el interior de la vía por orden de los Castro? Y casualmente, otra coincidencia, con esto termino, el momento, el día antes de la explosión, el Che Guevara había tenido una conversación con el otro personaje, Alexander Alexeyev, famoso que le dije, una especie de representante soviético en Cuba, agente de la KGB además, en la que Che Guevara le preguntaba, día antes, si la Unión Soviética estuviese dispuesta a ofrecer asistencia en caso de circunstancias extremas. Y Alexander Alexeyev le dijo, bueno, en caso de circunstancias extremas sí, pero ¿qué son las circunstancias extremas? Y Che Guevara le dijo, vamos a ver si aparece una circunstancia extrema. Al día siguiente explotó La Cubre. Les digo, amigos míos, no quiero criterio. Eso está, todo esto que les estoy hablando lo pueden encontrar archivos del Servicio de Inteligencia de la Federación Rusa. No lo estoy inventando, esto no es un invento mío. Archivo específico, les voy el título y todo, se llama Alexeyev a Moscú, 4 de marzo de 1960. Fichero 78825. Ahí lo pueden encontrar, que tienen interés con este tema. Nos vamos, se nos fue esta hora y se nos fue esta semana. Vamos a refrescar. Gracias a todos. Voy a hacerle seguimiento al tema de Leonid, nuestro amigo Leonid, a ver qué es lo que pasa. Y nos vamos hoy, señores, a recordar que un día como hoy, el año 63, fíjense ustedes, nació un músico, cantante y compositor británico llamado Seals, por el que todos lo conocemos con ese nombre. Entre sus mayores éxitos destaca la canción Kiss from the Rose, y la banda sonora de la película Batman Forever, por la cual recibió 3 Grammys. Así que vamos a escuchar Kiss from the Rose. Dark side of me. Love remains a drug that's high enough to feel. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Ahí está, mis amigos. Oye, solamente en los segundos finales, todo el que se pueda comunicar con el hermano Leonid, lo tienen ahí acosado en su casa, dice que tal vez preocupado porque le mandó una carta a todos los opositores al presidente de los Estados Unidos y él está entre uno de los firmantes. Atentamente, amigos míos, el hermano Leonid con ese tipo de problemas en Cuba ahora mismo, la policía acosándolo fuera de su casa. Leonid Carbonell, que lo pueda buscar en las redes sociales. Nos vamos. Gracias a todos. Gracias por la atención prestada. Gracias a nuestro ingeniero de sonido, gran Viñolito, hoy. y a ustedes recordarles que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Viva Cuba Libre, y el lunes nos escuchamos por acá por Radio Martín en otro El Reúl.